COPE más Málaga.
93.4 FM.
Muy buenas tardes, Málaga. Aquí estamos un día más, una jornada más, en este miércoles, día en el que dedicamos a hablar, entre otros, de los aspectos de la cultura, y precisamente la cultura se convierte en eso que hoy en día se llama el tema transversal, eso de la transversalidad. Es decir, es una cosa que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no lo sé, no lo tengo yo muy claro. Bueno, el tema transversal, es decir, el tema que vamos a tocar con todos los contertulios de este programa, tanto ayer martes, como ya lo hicimos hoy miércoles y mañana jueves, es precisamente la noticia de la semana. Sí, la noticia de la semana se produjo en esta casa, que es el anuncio del alcalde de que no se vuelve a presentar a las elecciones en 2019. Pero también ha habido otra noticia importante desde el punto de vista cultural, que ha sido la inauguración del Museo de la Aduana. Bueno, yo insisto, lo mismo que lo dije el día que lo estábamos contando desde allí, desde precisamente el Palacio de la Aduana, de los museos de la aduana, porque estamos hablando de un museo arqueológico y estamos hablando de un museo de bellas artes, a pesar de que a la presidenta de la Junta de Andalucía, como ya he comentado en alguna ocasión, se le olvidó lo del arqueológico. Estuvo hablando todo el rato del Museo de Bellas Artes, pero del arqueológico no dijo absolutamente nada. Bueno, vamos a hablar con nuestros contertulios. Tenemos con nosotros a Salvador Jiménez. Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes,
Marcos. Alan Antic. Buenas tardes. José Manuel Muñoz Gambero. Buenas tardes.
Buenas tardes con la aduana.
Buenas tardes, Pedro Martín Almendro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues contábamos el otro día un poco los inicios de la aduana. Evidentemente eran entidades, organizaciones, ciudadanas, de amigos, de no sé qué, pero bueno, todo esto, administraciones, efectivamente, y administraciones, insisto, olvidadizas. A mí me pareció que la presidenta tenía que haber hablado del Museo Arqueológico, que además es el origen, y lo hemos contado aquí, lo ha contado Manolo Muñoz Gambero, es decir, se ha dicho muchas veces que el origen está en el Museo Arqueológico. Es decir, hay una conversación radiofónica que tiene Manuel Muñoz Gambero y Diego Ceano, la escucha y dice, bueno, pues yo quiero conocer a ese señor y quiero ir a mover esto para que la aduana sea museo. ¿Fue así o no fue así, Diego Ceano? Buenas tardes.
Sí, efectivamente. Yo, nuestro querido amigo Manolo Muñoz Gambero llevaba ya tiempo reivindicando este tema de lo del Museo Arqueológico y, bueno, casualmente lo escuché yo por la radio y, bueno, aquello me indignó tanto lo que estaba diciendo porque era tan justo que Málaga tuviera un museo digno, que dije, bueno, esto hay que ponerse las pilas y empezar a trabajar desde este momento. Y al día siguiente estaba yo hablando ya allí en su casa y nos pusimos las pilas y ahí empezó todo.
Uh-huh. Bueno, eso es algo, porque aparte de la conversación que ya tuvimos en su momento, un día que, por cierto, sí. Manolo estaba con su gripe, estaba... tú lo has publicado en El Avisador Malagueño, que es la revista que publicas, y además en el Facebook has hecho algunas aclaraciones para que, en fin, que cada uno se cuelgue las medallas que le correspondan, pero no las ajenas.
Es decir, el tema está en que nosotros no queremos medallas ninguna, pero lo que no queremos es que se lo pongan quien no se las tienen que poner. O sea, que si se lo pone todo, se lo pongan a todos. De hecho, la medalla es que se la tiene que poner en Málaga y ya se la ha puesto con este museo. Uh-huh. Me parece magnífico. Lo que me parece a mí es... yo quiero pensar que es una omisión involuntaria, pero, por ejemplo, lo que se ha hecho con Manolo Muñoz Gambero, eso no tiene nombre. ¿Me entiendes? Lo que se ha hecho con todos los que trabajamos en aquella primera comisión, pues tampoco tiene nombre. Porque fueron 3 años que estuvimos trabajando allí pues, para sacar esto adelante. Y fuimos, digamos, ese germen que luego dio más fruto. Y yo lo que a mí me indigna es que cada vez que vemos el periódico y vemos los medios de comunicación y tal, diciendo, es que hace 19 años y tal, eso obviamente los medios no tienen culpa porque no tienen por qué acordarse de todo esto. Pero eso ellos han recibido un dossier de prensa de unas personas que posiblemente... estén interesadas en que la otra comisión la iniciadora se olvide, y no aparezcamos por ningún lado. Eso es lo que a nosotros también nos indigna.
Diego, ¿cuándo se produce esa inflexión? Es decir, vosotros estáis 3 años trabajando, ¿y cuándo hay un momento que el tema cambia de manos o hay alguien que se lo apropia o hay algo que se produce que cambia todo?
Verá, nosotros al principio cuando dijimos de la aduana, Manolo se acordará perfectamente, bueno, en los periódicos se burlaban de nosotros, nos tachaban de tonto, mira que pedí que se vaya el gobernador de allí, el don Ángel Lupión, que se vaya de ahí y tal y cual. Y nosotros seguíamos porque creíamos que era justo que la aduana fuera para Málaga y no ese edificio tan emblemático que estuviera perdido ahí. Y ahí estuvimos. Y nosotros pedíamos la aduana como museo arqueológico. Pero cuando se produjo el desahucio de los cuadros de Bellas Artes, para mí fue una cosa injusta, ¿no? Fue injusta, aunque yo no reniego del Picasso, que al revés, yo lo valoro y lo alabo, ¿no? Pues entonces se creó otra comisión que fue que llevaba, otra comisión y que empezaban a pedir la aduana para Museo de Bellas Artes, y como sabía que nosotros estábamos reivindicándolo de Bellas Artes arqueológico, que fueran los dos. Entonces, pues muy bien, nosotros dijimos, bueno, pues antes de que dividir fuerzas, porque claro, no nos íbamos a enfrentar unos con otros, sino al revés, lo que teníamos que sumar apoyo. Y entonces nos unimos a aquellos que tenían más fuerza porque tenían más, tenían otros apoyos institucionales, tenían cosas que nosotros no teníamos. Y entonces nos juntamos a ellos a fin de no debilitar esa fuerza. Luego, nosotros la única condición que queríamos es que no se politizara el tema. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? El día de la gran manifestación, que estábamos todos allí.
Manolo está sintiendo.
Que a la hora de que empieza a darse el discurso, resulta de que empiezan a hacer un discurso pues un tanto político que a nosotros nos dejó con la boca abierta. Entonces dijimos, por aquí no entramos nosotros. Y fíjate que nosotros no queremos, ni defendemos, ni queremos culpa tampoco a ningún partido, porque el Partido Socialista desde primera hora jamás en la vida quiso saber nada. Y eso, están ahí los papeles y está todo, ¿no? No quiso saber nada. Tampoco es criticable porque el Partido Socialista gobernaba en el Ayuntamiento, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno de la Nación. Entonces, nosotros, pues, de alguna manera entendíamos que ellos no iban a reivindicar una cosa que estaba en sus manos hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero es que luego llegó Rajoy, siendo ministro, y ya estamos hablando ahora del PP, y decía que la aduana no la quería para... Sí. O sea, no la quería como museo. O sea, que teníamos todo frente abierto. Pero luego se politizó de una manera, y te voy a decir una cosa, mira, en lo que se grabó el otro día de la inauguración de la aduana, hubo una cosa que a mí me molestó mucho, y fue del público. Hubo en primera línea que estaban allí escuchando esto, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía terminó, hubo gente que aplaudió y hubo puños en alto. ¿Qué puñeta pinta un puño en alto allí? Y aquello no es político.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Sí, sí.
Pues
sí.
Eso, todas esas cosas nos indignan a nosotros. Y luego a nosotros, hombre, yo la única cosa que le pediría es que rectificaran, y que cuando se hable en los medios, en la prensa y en todo esto, que no se digan los 19 años, que se digan 23 años. Que esto ha nacido el 21 de noviembre de 1994.
De
1994,
bueno, a las 8 de la tarde. Bueno, Manolo, ratifica lo que está diciendo, hombre, Diego.
Un abrazo desde aquí, desde la COPE.
Nosotros seguiremos en la lucha.
Me alegra enormemente que entres y hagamos historia, ¿no? Cuando la historia es historia, pues hay que hablar de historia. No.
Pero Manolo, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Manolo. Tú has donado parte de tus colecciones arqueológicas al Museo Arqueológico.
Sí, sí.
Y es una indignidad, porque lo mío puede ser un descuido, pero lo tuyo es una indignidad que no te hayan llamado.
Sí, una.
¿Tú me entiendes? Por lo menos para decirte, ven y verlo con nosotros.
Hay piezas de una relevancia arqueológica muy importante, pero además no se ha hecho justicia pues no solo a mí, sino a un grupo de gente, como fue el grupo de investigaciones arqueológicas y espeleológicas de la OGE de Málaga, que fue la que descubrió pues un buen número de yacimientos arqueológicos, y además no solo lo descubrió, lo reivindicó y lo protegió, y todo esto se ha silenciado. O sea, que ahí hay unas colecciones muy importantes que aporté yo como heredero de aquel grupo, y no se ha tenido en cuenta para nada. Yo, a mí mi molestia está en tanto y en cuanto que históricamente se olvida de uno. Por lo demás, yo contentísimo de que el museo sea una auténtica realidad y que todos los malagueños disfrutemos con ello. Pero, hombre, me parece, una gran pena.
Pero vivimos en una Málaga muy puñetera, porque siempre se trata de olvidar a muchas cosas que para algunos no interesan. Porque ahí tenemos a Salvador, que hizo una maravillosa gestión con lo de la Málaga 2016, que este año ya lo estaríamos disfrutando, ahí está.
No, estaríamos gente acabando con ello, estaríamos a punto de clausura del año.
Estaríamos disfrutándola todavía a finales de año, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuánta gente se empezaron? En los inicios, pues las cosas, que esto es 2016, y ahí ellos con todo su empeño empezaron adelante, y luego se empezaron a apuntar gente que no tenía nada que ver, y al final cuando nos robaron la capitalidad, porque hay que hablar las cosas en sus términos, no la robaron, resulta de que empezaron algunos a escurrir el bulto y a echarle la culpa. No, es que esto ha sido porque se ha hecho, hombre, por Dios, es que Málaga es de verdad, me vaya a perdonar, pero Málaga todavía tiene un viso de catetismo. Bueno, me meto yo también.
Hombre, hay muchas cosas. Yo no puedo hablar del museo porque no lo he visto, ¿no? Lo he visto en fotografía, y por fotografía hacer un análisis de nada, no puedo. Pero, hombre, sí es cierto que, he visto algunas fotos en las que se aprecian algunas piezas, pues, hombre, que donde están no tienen que estar. Eso para empezar, ¿no? No tienen que estar porque desvirtúan a otras colecciones, ¿no? Y si eso no se explica, que no se explica, pues entonces lo que hacemos es, en vez de darle importancia a una etapa histórica de Málaga, lo que hacemos es de alguna manera rebajar ese interés del yacimiento arqueológico. Repito que no lo he visto y por lo tanto yo no puedo ni debo hablar de lo que es el museo. De lo que sí debo hablar es de la enorme satisfacción que me produce que ya tengamos un museo. Museo que tuvo su origen, que nadie lo olvide, en el Museo Arqueológico de la Alcazaba de Málaga, que es donde estaba el Museo Arqueológico. Por cierto, último museo que se instalaron las piezas entre don Manuel Casamar Pérez, antiguo director, Alberto López Malaya Echevarría y yo, y el que les habla. Los tres que nos tiramos hasta las 3 y las 4 de la mañana colocando piezas. Después, un buen día, pues se decidió que había que hacer reforma en la Alcazaba, y la Junta de Andalucía, no sé cómo, pero de qué manera, decide desmontar el museo y meterlo en caja hasta el día 12 que se inaugura el museo, ¿no? O sea, pues, que se sepa que el Museo Arqueológico existía.
Pero, Manolo, no te vaya a extrañar que cualquier día pongan en uso, ojalá sea pronto, lo de el Cerro del Villar. Sí. Y que fuiste tú el descubridor, y ahora digan que es Paquito el Chocolatero. O sea, no, tampoco te extrañes con él.
No, el descubridor y el primer excavador. O sea, el primero que inicia las excavaciones arqueológicas, ¿no?
El otro día...
No te vayas a extrañar tampoco.
No. El otro día sí fue Bartolomé Ruiz, sí habló precisamente de ese museo de la Alcazaba, el día de la inauguración, que tuve oportunidad de entrevistarlo, y habló precisamente de que él dijo que con sus primeras prácticas las hizo precisamente allí en el...
Es decir, que hay un antecedente importante, aquello no era el lugar ideal, pero era lo que teníamos, ¿no? Entonces, hombre, a mí me preocupó, no vi llevar la expresión de indignación, pero me preocupó el que todo el material se metiera en caja y durmiera el sueño,
que...
durmiera el dueño de los injustos, bueno, durante años.
Siendo claro, Málaga lo que ha sido históricamente, pues evidentemente es una pena. Diego se tiene que marchar, sí, porque me ha pedido, porque tiene una tertulia y tiene que salir de casa. Diego, muy brevemente, el tema de la... de esa reunión naif que habéis hecho internacional, bueno, yo creo que ha salido redonda, ¿no?
Bueno, yo nos ha sorprendido a todos porque esperábamos que íbamos a tener éxito, pero que llegaran 400 personas a la inauguración y 66 pintores internacionales de primer orden, pues eso en Málaga no lo ha visto nunca. Nos hemos convertido en la primera muestra internacional de arte naif de Europa. Nos han calificado como Málaga, capital del arte naif del sur de Europa, y salvo el Departamento de Cultura de Diputación, que nos ha apoyado, vamos, de todas, no hemos recibido ni una notita ni nada de nada, ¿no? Y hemos puesto a Málaga en el mapa del arte naif, pero bueno.
Bueno, poco a poco, Diego, que estas cosas que ya ves, la aduana 23 o 24 años.
Sí,
ya dentro de 24 años verás tú lo que vas a disfrutar con el arte.
Enhorabuena, Diego, enhorabuena.
Muchas gracias.
Diego, que muchísimas gracias, un abrazo, te dejamos ya, sabemos que tienes obligaciones con los medios de comunicación, divulgando siempre cosas de moda. Un abrazo muy fuerte. Bueno, Manolo no ha estado en el museo, ¿habéis estado alguno?
Sí. No, yo quería, es muy importante saber que, por ejemplo, teníamos uno de los mejores museos, aunque como tal entidad de museo no lo era, pero vamos a decir que era el Museo Islámico o Hispano-Musulmán, por lo menos de Andalucía. Lo desmontamos y reivindicamos muchísimas veces que la Alcazaba se convirtiera en el mejor museo islámico de Andalucía. Uh-huh. Sin embargo, no se nos ha hecho caso. Yo no sé qué se presenta en el Museo de Málaga del mundo islámico. No,
Pedro Martín Almendros, que ha estado, que es el único que ha estado de aquí, porque yo estuve, no nos dio tiempo, si las coberturas eran complicadas ese día, y teníamos que estar trabajando
un poquito, porque no puedo decir que he hecho una visita ni muchísimo menos exhaustiva.
Sí, pero bueno, la impresión que...
Claro, que hablen.
Lo último era que, por favor, ruego muy encarecidamente, si es preciso me pongo de rodilla ante la consejera de Cultura o la niña presidenta de la Junta de Andalucía, que quiten el ladrillo bodrio del cajón que hay en el Teatro Romano, ya que tenemos un museo de Bellas Artes y Arqueológico, ese cajón ahí no vale para nada, y lo que siempre ha hecho es quitar unas
vistas del presidente del Teatro Romano.
No, eso no era centro de interpretación ni eso era nada. Entonces, por favor, que lo quiten, se lo llevan a un pueblo, se lo llevan a cualquier parte, pero que lo quiten de ahí.
Queda feo. A ver, Pedro, impresiones.
Impresiones. Bueno, el museo me parece fantástico, simplemente. A partir de ahí, como es natural, pues cada uno puede tener sus preferencias y le gusta más un sitio, le gusta más otro, le gusta más una parte, le gusta más otra parte. Yo lo que sí creo de verdad que deberíamos, y estoy oyendo un poquito aquí esto hoy, de lo que viene de fuera y de lo que tenemos aquí, vamos a dejar de decir si los malagueños somos, si los malagueños no somos, si no llegamos, si nos equivocamos, que como todos los seres humanos nos equivocaremos, como es natural. Ahora, este museo doble es un museo realmente fabuloso, o sea que vamos a sentirnos orgullosos de eso, vamos a transmitir eso, sobre todo a quienes más lo necesitan, que son los niños, los jóvenes, los estudiantes, en fin, porque esos son los que van a llenar de gente el museo, las personas muy jóvenes que se les va a enseñar, porque además es un museo muy didáctico, o sea que está muy bien pensado para esa finalidad. Y yo lo que hago es el razonamiento un poquito contrario, es que te vas al arqueológico de Berlín, sí, hombre, está en Nefertiti, lo que tú quieras, que no es de ellos, por cierto, pero aquí te viene, aquí te viene si ves una arqueología propia. Por eso me parece muy bien que se le haya elegido el nombre del Museo de Málaga, porque realmente es un recorrido, hombre, partido entre cosas muy antiguas, que es lo que llamamos arqueológico, y cosas del 19 para adelante, que es lo que llamaríamos Bellas Artes, pero realmente lo que hace es una trayectoria de las cosas que están en Málaga. Una trayectoria que además es respetuosa por los fondos que tenían, no por una intencionalidad, pero es respetuosa con los otros centros que hay en la ciudad, con lo cual se hace muy complementario. Y no tienes, si lo acabas de ver en el CAC, no tienes que ir a verlo en Bellas Artes o viceversa, pero es que no lo vas a ver, o sea que tienes que elegir, o tienes que ir a los dos,
o sea,
en ese sentido esa complementariedad también es muy interesante. Pero sobre todas las cosas, yo de verdad, es que ya en el mundo muy pocas ciudades que tengan una concentración museística, si hablamos de museos, si hablamos de música, otras cosas, entonces ya es otro rollo. Pero hay muy pocas ciudades, entonces lo que tenemos que hacer es poner en valor esto, decirlo, enseñárselo a los jóvenes, y toda esta rencilla, y si este dijo, si este vino, si este salió, si este entró, aquel se fue, de verdad, a mí me aburre muchísimo.
No, a mí no me aburre, ¿eh? No, yo lamento discrepar contigo porque es que parece ser que aquí el cretino soy yo, ¿comprende? O Diego Océano. Esto de rencilla, no rencilla, don Pedro, no llego a entenderlo, ¿no? No,
pues lo mismo que has dicho de la presidenta, que si se, o tú, que si se le olvida decir
no,
arqueológico.
No. Aquí pues no hay
rencilla. Arqueológico ni Bellarte, ejemplo.
No, aquí no hay rencilla. Aquí hay verdades históricas.
Estuvo hablando, yo lo que digo, y lo digo muy claramente, es decir, estuvo hablando todo el rato del Museo de Bellas Artes y no habló absolutamente nada. Simplemente, es decir, y sé que la presidenta no es responsable, que son sus asesores.
Está mal enfocado porque no está hablando.
No está balanceado
con la realidad.
No, lo que pasa es que yo creo que esto es una realidad que acabará por imponerse, evidentemente. Cuando se habla del Museo del Málaga, cuando la gente vaya y vea la parte arqueológica, porque aquí lo que siempre, con lo que siempre se ha jugado ha sido con una colección de pintura, claro, que estaba ahí. Siempre, lo del arqueológico, se buscó el sitio,
ya quien anda diciendo el Prado Andaluz, ¿eh?
El Prado del Sur.
Por favor, lo mismo que he dicho, que tal, tampoco nos defendamos.
A mí es que, y eso lo digo y en tono mea culpa como periodista que soy, muchas veces tenemos la manía de buscar las cantidades, ¿no? Buscar la estadística.
El ranking.
El otro día se decía el quinto museo más grande. Mire usted, que a mí me da igual, es más grande, si es más pequeño, si es bueno o no es bueno. Es decir, que esto es una cuestión de calidad, estética, etcétera. Hay otros componentes que no son solo los metros cuadrados. Mire usted, pues si a lo mejor hay un museo pequeñito en un sitio que con una casita de dos plantas resulta que es el mejor museo del mundo en eso que está tocando.
Ahora mismo se está gestando, ya está hecho, un museo pequeñito, digo pequeñito en comparación con la aduana, que es el Museo de Vélez, una maravilla, con un presupuesto de risa, ridículo, comparado con los 40 millones de costantes. O sea que aquí no tiene nada que ver el número de metros cuadrados, ni que en vez de que haya 50 obras hay 250 obras. Aquí tiene que ver que la calidad y la pedagogía del mismo.
Sí. O sea, eso es fundamental. A mí me parece fundamental lo que dice Pedro, es decir, es los jóvenes los que hay que llevar allí. Es decir, debe haber un esfuerzo por parte de los centros de enseñanza de acercar a los chicos a ese museo, porque esos son los que realmente lo van a disfrutar. A lo mejor hay gente mayor que dice, bueno, voy, lo veo, no, pero el chico, que además está en muchos aspectos, están tocando la materia correspondiente, lo mejor para explicar la arqueología, como ha dicho Manolo muchas veces, es llevar al niño al sitio.
Cualquier,
y una vez que pasa
museo,
el niño por allí ya se
cualquier
queda.
Cualquier museo de ciudad mediana, en los términos que se entiende por mediano en Estados Unidos, Filadelfia, Baltimore, pues tienen el típico museo que hay en los Estados Unidos que va desde Egipto o antes hasta hoy. Cuando ya te metes en el siglo XVIII, XVIII, XIX y XX, pues ya es muy anglosajón, no tiene sentido. Pero quiero decirte, el museo para ellos es un recorrido general de lo que conocemos como cultura historiada o más conocida, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la suerte de que podemos contar...
De que las cosas son de aquí, las piezas arqueológicas son de Málaga.
Eso es algo verdaderamente muy impresionante. Lo es para los extranjeros de países jóvenes, como son los americanos en general, norte y sur, pero tiene que serlo para nuestros chicos jóvenes también, y que sientan un orgullo y que sientan un
¿cuántos,
valor, ¿no?
¿Cuántos años ha pasado la colección arqueológica guardada? Un montón, ¿no?
Pues ha pasado, pues fíjate, pues los 20 años aproximadamente.
De lo que acabas de decir en el 96.
Sí. Porque todavía, yo siempre he dicho, es decir, los cuadros todavía por fotografías, por reproducciones han aparecido en prensa, el famoso cuadro de Simonet, que ha aparecido muchísimo, que es un poco el emblema, pero han ido apareciendo. Sin embargo, las piezas arqueológicas prácticamente son desconocidas para...
Hay muchas del Museo Lorigiano, muchas que estaban en la Alcazaba, y que hay gente que ha descubierto ahora porque está en el museo, pero toda la vida han estado en la Alcazaba, sí, y se podía visitar, ¿eh? el famoso oso y
otro,
el carnero,
otro, bueno, yo acabo de decir que no hablemos mal de los malagueños, soy malagueño, pero joder, otra característica del malagueño que es lo que tenemos que cambiar. De verdad que es que resulta que vamos los domingos al museo porque no sé qué, pero hay otro, o sea, vamos el día de los museos porque es gratis, pero luego nos vamos todos los domingos que es gratis, y ¿entiendes? O sea, que a veces
aquí no hay excusa para ir porque aquí siempre
no, porque digo, tenemos
aquí
cosas
no
a la mano,
excusa, es decir, hay mucha cola, pero ya está, es lo único que se puede
tenemos las no, 2,000 y pico personas, no es mucha
cola. No, no es cola,
no es nada de cola.
No, esta mañana no
2,000
había cola.
Y pico personas, no es
cola,
nada.
No
2,000 y pico personas, no es pasado, deficitario, no, pagando.
Sí.
O sea, que amarraron los machos. Y 4,5 millones de euros de presupuesto. ¿De presupuesto? ¿Dos y medio?
Dos y medio.
Bueno, pues 4,5 ya lo considero de déficit. Dos y medio me parece de locura.
Ya lo hemos dicho aquí.
De locura. Eso tiene que desembocar en salarios de pobreza. O sea, no, pues
esta mañana, cuando yo pasaba por allí, sinceramente, me ha dado una enorme tristeza. Sí, muy claramente. Que... ¿Cómo es posible que 48 horas después de que se inaugure el museo no haya nadie? No había nadie a las 12 de la mañana. Vacío.
Te voy a decir como el chiste, hombre, si lleva 3.000 años, puede esperar una semana. ¿No?
Ya. No, pero era difícil. No, pero es que ayer había una cola que daba la vuelta. Sí, sí. Pedro, allá había una cola que daba la vuelta. Y hoy no había nadie. Y digo, bueno, pero esto qué pasa.
Sí,
no,
pero vamos a darle tiempo a los maravillos. La sensación esa, y volvemos otra vez a las estadísticas. Eso de que he visto por ahí, por Facebook, por tal, gente, tengo la entrada número no sé cuánto, la entrada no sé qué.
Que da igual. Oiga, gratis.
¿Te ha gustado?
Claro.
¿Me quieres decir qué pieza te ha llamado la atención?
¿Qué has aprendido?
¿Qué cuadro? ¿En qué autor te has parado? ¿Qué te ha emocionado? ¿Qué no te ha emocionado? Oiga, no me gusta cómo está, que también se puede decir. Es decir, pero sí, yo bueno, no sé, otro tipo de sensaciones, ¿no?
Ahí hay colección.
Eso es lo que a mí me chirría, ¿no? El basarse en la estadística. Ha sido el primero, está el segundo día. Pues mire, usted
hay gran peligro que tenemos la gente que hacemos programas culturales modestamente, como en nuestro caso. De verdad, es que nos parece que somos capaces de interpretar lo que la mayoría de la gente piensa.
No, sea, la gente es así.
Y en esto hay que ser tremendamente tolerante, abierto, porque es que cada persona que se acerca a una coseta lo hace por su motivo. La obligación de la sociedad es mantener y conservar las cosas que tienen valor para que queden para el futuro.
Claro.
Si es posible, exhibirlas de una manera que sean fáciles de acceder. Yo estoy perfectamente de acuerdo. Ahora, que ya encima le pides... Estuve en un seminario el otro día en el Picasso, me lo pasé muy bien. Bueno, yo le llevaba 30 años a todo el mundo, ¿no? A cada uno, ¿no? Podía ser su padre, no era su padre de nadie. Y
creo. Está bien la aclaración.
Creo. Y bueno, y había una señorita historiadora del arte que dijo, cuando veo el Guernica se me ponen los pelos de punta. Yo me sentí muy inferior, digo, no se me ha puesto nunca los pelos de punta. Me he emocionado de muchas maneras, pero no llegaba tanto, ¿no? Entonces se me ocurrió que iba a hacer un artículo sobre español para historiadores del arte, porque me parece que necesitan unas clases de español para que la gente les entienda, la verdad. Y nosotros, a ver si estamos haciendo lo mismo, ¿eh? Estamos haciendo un descafeinado para...
No. Nosotros hablamos...
Es decir, aquí está que
está
la gente,
lenguaje,
la gente tiene cada uno...
Está mal, ¿no? ¿Qué?
Sí, no, yo voy a decir, yo estoy de acuerdo con Pedro, sobre todo sentido de...
conmigo, no contigo.
En el sentido de que ya teníamos museos temáticos de Picasso, Rebello de Toro, pero no teníamos este museo que hemos esperado con tanto... Se hizo una ilusión que nunca se cumplió, que fue el Museo de la Historia, porque sabéis que lo ocupó otro espacio.
No, tiene una idea brillantísima que es el Museo de la
Escritura. Lo ocupó otro espacio.
Que no hay nada que recoja mejor que la historia de los pueblos que su escritura. Sí. Bueno,
es la historia.
Sí, bueno, es una de las cosas.
Es que la historia, con mayúsculas. La historia nace cuando se empieza a escribir.
Queda pendiente todavía, que acordaron que vayan el Villalón y que después fue sustituido por el Thyssen.
Pero no olvidemos que luego tiene que haber personas que vayan al sitio.
Claro, eso es.
Si no, no se justifica. Son mausoleos, no museos.
Pero Pedro, este museo, resulta que yo creo que tú lo decías, este es un museo para todos, y sobre todo yo lo decía el otro día en una entrevista, que es para llevar a la gente menuda, como tú has dicho. Es la única forma que cronológicamente la gente pueda vislumbrar la importancia de una ciudad como la de Málaga a lo largo de la historia. Porque casi nadie tiene este concepto claro. Eso de casi 3.000 años de historia lo han escuchado muchas veces, pero ellos lo tienen en resto.
No, más. Como 3.000 años, más. Y 40.000 años,
bueno, hablando de la fundación de Málaga como ciudad.
Ah, bueno, como ciudad, sí. Como ciudad, 10.000 años. Como
por fijar una fecha también que sea comprensible, manejable. Porque
claro, es que si no,
dice 30.000 años. Y además,
poblamiento.
Claro, porque entonces ya. Por el tipo de. Entonces ya, por el tipo de Ohio también tenía gente hace 30.000 años.
Hombre, hay colecciones. Hay colecciones realmente magníficas, como es la colección de la cueva del hoyo de la mina, hoy desaparecida, que la excavó Miguel Sus.
desaparecida, ¿no?
Sí, sí, está desaparecida, donde ya la han echado abajo. La fábrica de cemento se la ha comido.
¿Cuál es la que está viva todavía?
La cueva del tesoro, antigua cueva del tesoro.
No, la fábrica de cemento, hay una cueva
la cueva de la araña. La cueva de la araña.
Ah, la cueva de la araña, sí, pero esa está abajo. No, esa está abajo. La cueva de los Llanaminas estaba arriba, que fue la que excava Miguel Sus. Y es la que recoge todo ese material que creo que al final un buen día me dice don Manuel Casamar, oye Manolito, he hablado con Miguel Sur, hijo, naturalmente el otro ya había muerto exiliado en las Américas, he convencido para que nos entregue la colección de su padre, podría muy recogerla, digo, ahora mismo don Manuel, fuimos con 1500, creo que pinta yo de amarillo, figúrate, contra
como un taxi en Nueva York,
y mi mujer le odia el amarillo, figúrate. Bueno, yo no he visto unas piezas más maravillosas en mi vida neolítica. Había unos vasos y había unos collares con cientos de conchas hechas a mano, de huesos de conchas del mar, algo increíble. Eso nada más que la colección del hoyo de la mina. O sea, del neolítico, hablamos del neolítico, una cueva ahí. Los malagueños no conocen eso, no saben eso, no. O sea, no tienen conciencia de cuál es su identidad como pueblo y cuál es su historia, porque yo no hablo aquí de temas identitarios, cuidado, no, hablo de la identidad de un pueblo, es decir, cómo se forma, quiénes somos y cómo logramos hacer lo que hoy es Málaga. Eso no lo han hecho los foráneos, no lo han hecho los turcos, ni los americanos, no, lo hemos hecho nosotros, por cierto. A Pedro le gusta mucho lo del aprogrupo, ¿verdad? Aprogrupo, genético.
Suena sexy, ¿eh?
Genético, y entonces pues hay que decir que efectivamente que gran parte de la península ibérica, más del 70% es ibérico o celta o celtibérico.
O sea, esos son nuestros genes.
Nuestros genes. O sea, contrariamente a una pelea que tuve, digo una pelea amistosa, se entiende, ¿no? Como un genetista en el pie del Cerro de la Tortuga, que él negaba todo eso, decía que no nos quedaba ni un ápice de íbero.
Sí, pero
pues entonces, los estudios genéticos hechos en Inglaterra, en España y en Estados Unidos determinan que el 54% o el 58% es ibérico, de media península.
Bueno, tiene ADN de bellota incluso. O sea,
sí,
¿no?
Sí, yo sí. De un auténtico pata negra, vamos.
Bueno, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y bueno, digamos que el tema aduana lo dejamos aquí. Tendremos oportunidad de hablar mucho tiempo en nuestro programa, sobre todo cuando vayamos a visitarlo. Vamos a escuchar estos consejos e inmediatamente abordamos otro de los temas que tenemos previstos para hoy.
Ya puedes votar a los candidatos a Premios Más 2016. Entra en la web cope.es/Málaga, elige a tu favorito en cada categoría y vota. Participa en la 11ª edición de los Premios Más del Grupo COPE en Málaga, con la colaboración del Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, Motos Garrido y Policlínica San Juan.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos de Mar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos de Mar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosdemar.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Sabías que en Pastelería Patelín elaboran sus borrachuelos con aceite de oliva virgen extra hojiblanca? En Patelín cuidamos de ti. Patelín, lo más natural.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Aperitivos Sani, caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sani, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación, y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, carretera carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
Del 14 al 18 de diciembre, Expo Caravani. Las mejores ofertas en caravanas, autocaravanas y accesorios. Te esperamos en Autocaravanas Hidalgo, a Laurín de la Torre, autocaravanashidalgo.com.
El Cabildo de la Catedral de Málaga te quiere hacer un obsequio musical en vísperas de la Nochebuena. 23 de diciembre, 8 y media de la tarde. Manuel Lombo y Andalucía cantan a la Navidad. Recoge tu invitación en Ars Málaga Palacio Episcopal a partir del jueves 15. La catedral se viste de Navidad.
Colaboran Seat Formosa, que surte GT Factory Outlet, Forus Trinidad, Obioba y Mesón Ibérico.
COPE Málaga, 50 años de radio.
Esta Navidad, regálate una cortina de cristal Lumo. Consíguela antes del 31 de diciembre y no pagues nada hasta marzo. Solo con Lumon tendrás una financiación de hasta 2 años sin intereses ni gastos de gestión. A partir de 288 euros, TAE 0%, financiación ofrecida por Banco Cetelín SAU.
Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando en Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Bueno, pues seguimos en Buenas Tardes Málaga, seguimos hablando de cultura, hemos debatido sobre la inauguración del Museo de la Aduana, pero digamos que todos, con todos los peros que se le puedan poner, creo que estamos de acuerdo en que ha sido algo completamente beneficioso, que lo va a ser y que va a ser el punto central de la oferta museística de la ciudad, porque además habla de la ciudad y es un poco la historia de la ciudad. Bueno, vamos a hablar de que las esculturas, nos vamos a enterar ya de quiénes son los personajes que están por la ciudad, porque el ayuntamiento ha decidido ponerle leí un titular, el DNI de cada escultura, saber que yo creo que ya era hora, porque
está claro, ¿no? Puesto no como la calle, por ejemplo, Guerrero, que pone calle Guerrero, no sabemos si es Guerrero del Antifao, el Guerrero.
Eso lo hemos reivindicado.
Ah, como en París, quieres decir, que pone escritor, no sé.
Sí, 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 se va a poner a cada escultura, porque claro, hay gente.
Impresentable tipo, por
ejemplo. Hay gente hay esculturas que no tienen, es decir, no tienen esculturas. Las calles sí es cierto, y yo que he participado en alguna ocasión en cambio de nombres de calles y tal, primero, yo siempre soy partidario de que la calle tiene que tener el nombre con el que la conoce la gente. Porque si uno pone, calle de medio, por ejemplo, ya se le puede poner escritor, el político, el no sé quién, el prócer, el no sé, que al final la gente sigue diciendo calle de medio. Es decir, igual que la calle Larios aquí es calle Larios, y calle Marqués de Larios, ya hay gente que dice Marqués de Larios. Ah, bueno, claro, será la calle Larios, ¿no? Es decir, pero hay que hacerlo así. Y luego, en los cambios, o sea, cuando se nombra a alguien, poner quién es ese señor, porque muchas veces se pone simplemente el nombre y no sabes si es escultor, es escritor, es pintor.
Como bien nos enseña Pedro.
Exactamente.
Pérez Hidalgo tiene una calle, Escultor Pérez Hidalgo.
Sí, exacto. De los pocos,
De los pocos que tienen. Bueno, ahí, ponerle en un lugar, eso lo hacen en otras ciudades, el más estratégicamente situado, porque a veces las calles son largas, sí. Y hay una parte que no la recorre mucha gente, otra que sí, por el cruce, por lo que sea. Ahí es donde se pone el que sea pintor activo en Málaga de tal a tal, ¿no?
Pero se puede poner escultor, escritor.
Sí, pero sobre todo todas las calles se llaman escultor, no sé cuánto.
O poner debajo de la calle, como tú una pequeña explicación en el sitio más visible.
El sitio más visitado, en el sitio más concurrido.
Pero, por ejemplo, lo que de placas de calle es muy variada. Tenemos
tres tipos diferentes.
Podríamos tener el museo de la placa de calle.
La placa de calle, por ejemplo. También hay azulejo, verde y blanco.
Que sería lo bonito.
Que es lo que tendría que mantenerse.
Porque somos una ciudad ceramista. Y además, la cerámica. Las cerámicas malagueñas han tenido una fama mundial. No sé por qué no somos. No. Igual que marineros.
Por la sencilla razón de que los valencianos vinieron aquí estudiaron todo lo mejor que hacíamos, se fueron allí y lo industrializaron mucho más, ¿no? Sí, por eso es pequeña y
sí,
sencilla.
Bueno, pero Pedro, seguimos siendo ceramistas. Ha habido muchos talleres.
Si no viene, te coge la técnica, la mejora y la vende él con su nombre.
Por lo que calle Ollería era una calle de talleres de alfarería. Claro, la palabra ollería no viene porque no hacían ollas de chapa, de metales, no. Pues hacían ollas de barro, ¿entiendes? Y ahí quedó. Y bueno, pues la gente lo sabe.
Bueno, hay un parque que nace precisamente de la fabricación de cerámica, tanto de ladrillos como de objetos cerámicos, que es el famoso allí en la colonia Santa Inés, claro, el parque, es decir, esa laguna es artificial, absolutamente artificial.
La laguna valía de cantera, de arcilla,
y
una arcilla magnífica.
Todavía hay por allí hay cerámica, hay alguna pequeña
restos. Bueno, pero a mí me gustaría que los malagueños supieran, ¿no? Conocieran que aquello es una cantera de fósiles impresionante, o sea, que pueden ir a hacer verdaderas colecciones de fósiles, que por otra parte, como no sean fósiles catalogados y de suma importancia, lo puede coger cualquiera, porque incluso la paleontología está...
Fósiles tenemos casi todos en la familia.
Sí, bueno. Sí, yo soy uno de ellos. Bueno, lo que no es fósil y no debe de tener... hombre, yo no quiero utilizar la palabra perdón, pero hombre, descuidos como eso no se deben de hacer. Cuando ayer sale en el periódico los museos de Málaga, se olvidan del rollo de toro. Es intolerable, hombre. Ahora sí digo la palabra intolerable. Quien haya dado la lista, ¿cómo se olvida del museo de rollo de toro? Pues no, mi mujer dice, oye, mira, Marlo, fíjate, no viene aquí el museo del pintor este que te hizo te firmó el autógrafo. Digo, ¿tú ves? Ahí está Rebello de Toro. Efectivamente, Rebello de Toro me firmó en el bolsillo. Yo le dije, maestro, firme usted un autógrafo. ¿De dónde? Digo, en el corazón. Entonces, en el corazón. Entonces, me firmó en el bolsillo. Entonces, mi mujer cogió sutilmente y arrancó el bolsillo de la camisa y lo tengo puesto en un marco.
Bueno, te pasó lo contrario. Menos mal que no te arrancaron el corazón. Lo contrario que cuentan de Dalí, ¿no? Que lo invitó una señora, una aristócrata, me gustaría tener una obra suya, y le pintó allí una cosa y le dijo, ah, pero le falta la firma. Y dice, no, eso se la doy gratis, la firma ya le cuesta usted el dinero, ¿no? O sea que
Rebello de Toro me hizo una...
Lo raro es que le devolviera la pluma, porque se quedaba con todas las plumas.
Sí.
Allí en la playa de...
Dalí se quedaba con las plumas, ¿eh?
Todas. Sí, además ya lo sabías, y en función de eso, estamos hablando hace 30 años, ¿eh? Y en función, bueno...
No, más. 40, 50, ¿eh?
Perdón. Y entonces la gente lo sabía y a mejor pluma, pues la gente iba ya con una pluma muy especial.
Con respecto a las calles, que estabais hablando, es un tema que a mí me gusta mucho, me parece un tema muy...
Tú no hables tanto, pero...
Muy romántico, ¿no? Más de un tema para hablar. Para empezar, las placas, es decir, las placas cerámicas que hemos reivindicado aquí muchas veces, es decir, que esto debería de recuperarse, ¿no? Todo lo que es metálico industrializado al final, aparte que se oxida y se está viendo, ¿no? Y después yo quería comentar otra cosa, y es que habéis hablado de que las calles deben mantener sus nombres, hacer referencia a qué se hacía en esa calle, qué gremios había allí, ¿no? Y me parece que eso es, digamos, el legado que nos queda y tenemos que mantenerlo. Pero últimamente se están sacando ciertos enclaves o ciertas calles que tenían espacio y se han inventado una cierta nuevos espacios que hemos llamado plazuelas. ¿Vale? Entonces, yo quería comentarlo aquí, ¿no? Porque plazuelas muchas vinculadas a cofradías, yo soy muy cofrade y me parece magnífico, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos inventarnos un nombre de una calle, por mucho que nos guste cierta cofradía o cierta tradición o cierta plazuela en mitad de una calle que toda la vida ha sido pues, calle carretera? Ahora este trocito es la plazuela, y la persona que se compra ahí el piso nuevo en calle nos queda, eso es plazuela, tal, no sé.
Quiere decir cualquier que cosa es una plaza y cualquier cosa
de repente
una
plazuela, ¿no? Pero plazuela es cualquier cosa, ¿no? Sí. Puede tener forma triangular, cuadrada, o ser un trozo de calle.
No, plazuela es una plaza pequeña en principio, por ejemplo,
el Museo del
aquí
Vidrio
llamamos es un plaza iniciativo. Exactamente, es decir, aquí llamamos plaza a lo que en otras ciudades son plazuelas, concreto, es decir, aquí plazas, como yo he dicho siempre, plaza la Merced, y lo demás son plazuelas más bien.
Pues, gente, te pongo dos ejemplos, vamos a ver, San Felipe Neri, calle Guerrero, calle toda la vida, ¿no? Y Molinillo, plazuela Cristo de la Sangre. Es decir, el Museo del Vidrio.
Eso es nuevo. Eso
está en la plazuela Cristo de la Sangre.
Eso es nuevo. Porque aquello era calle Gaona, punto. Se acabó. Porque ahí, hasta ahí llegaba calle Gaona. A partir de ahí era calle Parra. Hombre, yo me he criado ahí. Yo vivía en calle de la Fera, en el número 9, que mi abuelo tenía la carbonería y yo estaba todo el día en la carbonería, estaba más negro que el carbón, era un niño y ahí iba al colegio, iba negro y
entonces, las monjas entonces te ponías negro,
sí, sí. Y las monjas me ponían con las chancas estas que tenían clas 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 de madera, marrano aquí, por mucho que me lavara a ver cómo me quitaban. Y yo me he criado en calle Dos Aceras, en esa parte la fuente El Cachondeo, no sé si aquí alguno lo había oído. La fuente Cachondeo es una plazoleta que hay en bajando calle Dos Aceras, Centancha, donde está la sangre. Bueno, pues es la plaza de la fuente El Cachondeo. ¿Por qué? Porque había un día agua y cinco no. Entonces la fuente El Cachondeo, ¿no? Bueno, pues entonces luego estaba...
Es un enfoque positivo de un problema.
¿A eso me refiero? Estaba calle Gaona con los dos institutos, el de niña y el de niño, y automáticamente se desembocaba al final de la calle Gaona, que es esa plazoleta que no sé cómo le dicen ahora.
Plazuela Cristo de la Sangre.
Pues ya está, pues una cocina nueva, yo no, no sabía eso.
Eso para un tío que venga de Noruega, tiene que ser espectacular.
Y además Cristo cuando de la Sangre. Cristo de la Sangre, pues una maravilla.
No nos haremos daño.
Así que, pero bueno, volviendo a la escultura, ¿nada más que escultura?
Yo es que se me va la cabeza por ahora. Por ahora es cultura.
Yo, porque ya nos costó trabajo que le pusieran ahí Gaviro el letrero, ¿eh? Ya nos costó, ¿eh?
Por eso, es decir, que en principio pasa por ahí, ¿no? Por las esculturas. Supongo que lo que habría que hacer es un plan general, pues para eso, para ir nominando. Por ejemplo, hay una zona que yo conozco bastante bien, que es la zona del Romeral, que son todos nombres de autores griegos.
Hay Andrómeda, que hay un...
personajes de la mitología, etcétera, personajes de obras de teatro, que yo creo que se tendría que aclarar un poquito,
claro.
Porque no está en la cultura en
popular, la cultura común, popular no está. Lo de Gaviro, precisamente el invento que hemos hecho de las conferencias en la calle y en los barrios donde haya que ir, es hablar de nuestra historia. La gente no sabe quién es Ibn Gabirol, no tiene ni idea, ¿no? Que fue un médico, filósofo, escritor, e incluso ingeniero, no tienen ni idea de quién es Ibn Gabirol. Y está ahí la estatua y tú me dices, ¿este quién es? Entonces, vamos a ver si tenemos éxito, que yo creo que sí, que tendremos éxito. Hay que explicar, pero ¿cuándo empezamos a explicar nuestra historia? Ni siquiera en las facultades. Don Pedro, ¿sabe usted lo que me ocurrió el otro día con casi 700 niños? Le pregunté, oye, ¿quiere alzar la mano a alguien que me diga quién era Argantonio? Nadie. ¿Y Tarteso? Nadie. ¿Y Tarchis? Nadie. ¿Y Turdetano? Nadie. ¿Y los reinos de Taifa? Nadie. Entonces, ¿qué tal la historia nuestra? ¿Dónde se enseña historia nuestra? ¿Dónde?
En la próxima pausa te contaré el chiste de quién era Jesucristo. que es muy bueno.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos a otro invitado hoy, concretamente es Daniel Ortiz en Trambasaguas, que está al frente de los productores cinematográficos de Málaga, que hace unos días emitían un comunicado de prensa considerándose que esta parte del mundo de la cultura pues están agraviados sobre todo con la Junta de Andalucía. Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ha habido una serie de ayudas por parte de la Junta de Andalucía al cine y los malagueños os habéis quedado todos completamente fuera, ¿no?, de esas ayudas. Es básicamente el problema, ¿no?
Sí, es algo que se viene repitiendo en los últimos años y, bueno, aunque en otros años ha habido, digamos, que una cierta migajilla que hemos podido, digamos, que recoger a algunos de los compañeros, pero digamos que es el lo que venimos, digamos, viendo lo que está pasando en estos últimos años. Y, bueno, es un poco el reclamo, la miopía, en este caso la ignorancia, que hay sobre un referente y una industria que está en auge, no de ahora, porque no es nueva, llevamos bastantes años, y esto es un poco el fruto de la unión de nosotros, de los 8 productores malagueños que componemos Procinema, el que reivindicamos un poco esto, que no se nos ignore, que no se ignore realmente la capacidad de producción con proyectos y películas y largometrajes que nos avalan, 5 proyectos producidos y otros 5 proyectos en fase de preproducción. De hecho, ahora mismo me estáis pillando en el rodaje de una película que se llama Contigo no bicho, en la cual soy coproductor junto a otro productor sevillano, que es Álvaro Alonso, que hemos rodado 2 semanas en Torremolinos, en Málaga, y estamos rodando ahora mismo en Sevilla. O sea que digamos que por nuestra parte, nosotros no tenemos nada en contra de los productos sevillanos, ni mucho menos de la ciudad. No queremos hacer, digamos, que bandera en este caso de lugares, pero sí es cierto que hay ciertas personas del funcionariado público o político de la Junta de Andalucía que piensa que Andalucía se termina más allá del barrio de Triana, y es lo que nosotros reivindicamos desde esta Asociación de Productores de Cine de Málaga, para que en esa miopía en la que no ven más allá del río Guadalquivir, que por lo menos que sepan que no solo, además en Málaga, nosotros porque somos fuertes y somos 8 productoras que nos hemos unido, pero hay también cine que se hace en Almería, cine que se hace en Cádiz. Nosotros en este caso no estamos para reivindicar lo de las provincias, sino la unión que nos une. En este caso somos malagueños y productoras con sede en Málaga y la provincia, y reivindicamos, digamos, que el primero, la dotación económica, que es insuficiente, el retraso de la convocatoria de ayuda, puesto que estamos en un periodo en el que realmente tenemos que terminar para presentar todo, digamos, que lo que conlleva levantar una película, un largometraje, y estamos con los tiempos muy ajustados a esta época del año, como comprenderéis. Uh-huh. La resolución salió el pasado día 7 de diciembre, quiero recordar, y nuestra sorpresa, nos quedamos completamente a cuadros cuando descubrimos que el 100% de las ayudas no solo iban para Sevilla, sino se repartían entre productoras. Uh-huh.
Y estamos,
como decimos, que no, que igual hubiera sido hispalense como si hubiera sido gaditana, que creemos que no es justo, porque se ignora realmente la capacidad productiva y las producciones que se llevan realizando en Málaga en los últimos, por no decir 10, pero los últimos 5 años, con proyectos solventes y con películas de hecho.
Exactamente, pero eso es lo que yo te quería decir, Daniel. Es decir, es que estamos hablando de una ciudad, de un territorio donde se rueda mucho y donde se hace una producción, hay una producción propia, existe, y de hecho, bueno, ahí estáis vosotros, ¿no?
Así es producción propia, producción de contenidos propios, donde realmente tampoco contamos con el apoyo, en este caso, todo lo que quisiéramos por parte de la Televisión Pública Andaluza, aunque realmente ahí en la película que la estoy actualmente sí contamos con ese respaldo, pero es insuficiente, puesto que se hace cine más allá de los límites de la provincia. Y entonces nosotros lo que queremos en este caso es denunciar, no es en la provincia en sí, porque no tenemos nada en contra, aparte estamos bastante, digamos, que conexionados los productores de la ciudad de Palencia con los de aquí, sino que el propio funcionario, la propia parte de la parte política que se hace desde la autonomía de nuestra comunidad autónoma, que nos ignore a la capacidad de producción que se realiza en Málaga y en su provincia por los productores que en este caso esta asociación representa.
¿Cuáles son los criterios con los que la Junta da el dinero, da ese tipo de ayudas?
Bueno, pues ha habido una ley del cine, la que realmente la han sacado a un castillo durante este tiempo, que acaba de demostrarse con esta capacidad que no está a la altura de lo esperado. Primero también por el tema de la dotación económica, por la falta de ayudas, y este año ha sido la primera vez en mucho tiempo que no se ha destinado ayudas a la producción de documentales y cortometrajes, tampoco al desarrollo, solo ha sido para la producción de largometrajes, con lo cual es insuficiente. Ahora nos comentaban que se estaba reservando todo para el próximo año, pero sobre el tema del criterio y demás, siempre lo hacen comités independientes. Nosotros no, vamos a ver, no queremos tampoco decir desde esta parte y poner en duda la imparcialidad de dicho comité, mucho menos, pero sí que nos parece asombroso, sorprendente sería la palabra, que casualmente pase lo mismo cada año. Esta era una de las razones por la que Procinema existe, porque antes íbamos cada productor malagueño llorando por las puertas y no nos hacían caso. Ahora parece ser que, claro, después de tanto tiempo y que nos hemos unido para que esto no volviera a ocurrir, pues se ha vuelto a repetir un año más.
¿Tenéis pensado alguna acción más allá del comunicado que nos habéis hecho llegar a los medios de comunicación? ¿Tenéis previsto hacer algo, por lo menos pedir alguna reunión con alguna persona de la Junta, algún cargo que os pueda decir algo, que os pueda echar una mano?
En este caso, al parecer ha funcionado bastante en esta nota de prensa que lanzamos el pasado lunes, y gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación que están dando difusión de ella, puesto que ya se han puesto en contacto con nosotros para emplazarnos al próximo mes de enero a tener una reunión, digamos, desde la propia asociación con la Dirección de Cultura de la Junta de Andalucía e incluso con la consejera.
Bueno, pues vamos a esperar esa reunión del mes de enero y si te parece bien, te vamos a emplazar para que nos cuentes un poco cómo ha ido, porque vamos a hacer un seguimiento del tema desde aquí, desde Buenas Tardes Málaga, para saber precisamente que Málaga, que es una tierra de cine, y hay que decirlo así claramente, y que hay una serie de personas que arriesgan, incluso a veces hasta el patrimonio propio, para poder sacar adelante un proyecto cinematográfico, pues resulta que queda al margen de los designios y de las ayudas de la Junta de Andalucía. Daniel.
Así es, muchísimas gracias.
Gracias y seguiremos. Te vamos a pedir ahora, bueno, ya te llamaré para pedirte un contacto porque hay alguna persona por aquí que está interesado en charlar contigo.
De acuerdo, sin problema. Aparte, yo soy compañero de la COPE desde hace mucho tiempo.
Muy bien.
Me encantaría volver a ver a Adolfo tanto como a Mónica y a todos.
Muy bien, pues muchas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros. Un abrazo. Bueno, pues ya lo veis, en todos sitios hay problemas y es cierto porque realmente yo conozco a alguno de los miembros de Procinema y es gente tremendamente activa, es decir, no paran. Es decir, yo los veo, no paran de trabajar, de tener proyectos, de idear, les cuesta muchísimo. Hacer un rodaje es infinitamente complicado. Yo he podido participar en alguno de ellos y realmente en unas condiciones casi muchas veces inhumanas, pero se consiguen sacar proyectos muy interesantes. Y Málaga es una ciudad que donde hay una efervescencia creativa, yo creo que, y en el cine me parece que es importantísima. Yo creo que no hay un sitio en Andalucía en el que haya tanto movimiento. Y lamentablemente, bueno, pues que tenga que suceder estas cosas es penoso.
Es que hay un problema original, vamos a llamarlo así, en el tema del cine. Y es que el cine necesita de un tiempo bastante largo para que un proyecto se imagine y acabe en celuloide, ¿no? Bueno, hoy en día en digital. Y claro, ese tiempo es difícil acompasarlo con las ayudas públicas y es un poco además una pescadilla que se muerde la cola porque o tienes el dinero para hacer el proyecto o no te llega y entonces no puedes, etcétera, ¿no? Luego yo creo que habría que un poco en esa reunión que pueden tener, si nos siguen oyendo, no sé, que sienten las bases de que sea un apoyo, que el concepto de industria del cine sea el que se vea verdaderamente contemplado para ayudas económicas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Distinto que fuera para ayudas en el tema creativo. Pero si hablamos de ayudas económicas, pues entonces, y lo que vamos a pedir es dinero para que se pueda la empresa ayudar en ese aspecto, pues entonces quizá lo mejor que pueden hacer es poner unos criterios donde lo que se demuestre sea la trayectoria de una empresa o las posibilidades de un proyecto, pues también la gente invierte en un momento dado cuando algo le dé mucho color, mucho interés, pero en ese caso dan el dinero por delante o una parte del dinero por delante. Y eso es lo que quizás tendrían ellos que... Porque yo muchas veces he conversado con personas que llevan adelante proyectos cinematográficos, audiovisuales, se dirigen a la Junta y claro, es que todo es un ya veremos. ¿Y cuánto va a tardar? Bueno, pues eso depende. A veces hasta de la climatología, es decir, sí. Complicado, muy complicado. Entonces yo creo que debería centrarse en lo que es la industria. Decir, nosotros somos una empresa que hemos hecho estos proyectos, que tenemos estos resultados. Hablamos de empresas en este momento, no de creatividad.
Sí, no, estamos... Procinema es...
Y nos hace falta dinero, porque luego se haga el producto y el producto todos tenemos la intención de que tenga un ámbito cultural. Pero tiene que calcularse de ese modo, me parece.
Sí, la verdad es que es complejo, muy complejo, y lo que pasa es que luego cuando uno oye los presupuestos que se dan, las ayudas que se dan a producciones cinematográficas que nadie ve, que simplemente que se exhiben una noche por ahí perdida en un canal de televisión y no se han visto en ninguna sala
o no se ven nunca
y se quedan ahí guardados, pero en fin, se ha cobrado el dinero y mire usted, pues ahí tengo yo la copia para verla en casa cuando me apetezca. La verdad es que eso
porque no hay una contemplación como lo que es. Bueno, lo mismo que si hablamos del Museo de Málaga, oye, pues eso cuesta un dinero,
claro,
y entonces o lo genera o hay que dárselo, y es una decisión, vamos, es un razonamiento absolutamente básico. Usted, si no lo genera suficientemente, hay que dárselo porque queremos seguir prestando el servicio. Pues igual con esta gente. Usted, si nos da igual que no vea nadie la peli, pues hay que dárselo y punto. Ahora, si nos parece que eso no debe ser así, pues entonces habría que exigirle un poquito.
Ese es lo que tú dices, es el planteamiento del cine como industria. Es decir, efectivamente, mire usted, aquí hay unos resultados, aquí hay un trabajo que se hace, hay unos resultados y bueno, que es como está contemplado.
Yo que sé, un mundo que te gusta mucho a ti, como es la cocina. Que espero comentes la noticia del cocinero este que le ha...
Cocina.
¿Tirado el guante a Trump?
Bueno.
Ya veremos si el guante es de verdad o es de pegar. No, vamos. Pero suena bonito. Si no es vero, es ventrovato, ¿no? Quiero decir, que en ese mundo, por ejemplo, pues esos tíos son grandes empresarios.
Sí.
Grandes empresarios. que hacen mucho dinero y eso no le quita un ápice de creatividad
y con platos fracasos notables y estrepitosos
como muchos empresas pero también hacen cosas verdaderamente artísticas y maravillosas. Ese chip no lo pierden, o sea que es compatible hacer algo bello y hacer algo hermoso con que si quieres que eso algo bello y algo hermoso te lo compre alguien o lo vea alguien o lo pague alguien.
Sí, pero eso es como el que conoce un pintor y el pintor es el que mejor vende sus cuadros, es decir,
el mejor comercial.
Sí, pero el pintor vive en un mundo donde no hay una tabla de precios.
Bueno, sí.
En el cine, sí. Tú vas a un cine y te dicen 50 euros y te dicen, ¿cómo? No te entra a la cabeza. Pues eso, o una película de 7 horas, perdone, la hay. Una de las tuyas, querida. Esa de los, eso de los monjes que rezaban. Y todo. ¿No la has visto esa película?
No.
Bueno, nadie la ha visto, pero.
Si dura 7 horas.
No, si alguien la ha visto. Porque ha salido.
Vamos a recibir una llamada que tenemos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Antonio, buenas tardes. Cuéntanos.
Bien, ¿recuerdan que les dije que hace unos 15 días, en el pleno del Ayuntamiento de Torremolinos, acudió un sujeto con una pancarta respetuosamente en silencio y estuvo allí todo el tiempo denunciando que el Hospital Marítimo de Torremolinos, de la Junta de Andalucía, de la Sociedad Social Andaluza, era una cuadra de cerdos?
Sí.
Eso lo decía ese sujeto en la pancarta a las 12 de la mañana. Ese sujeto era yo. Pues el 11 del 12, hace unos días, hace tres días exactamente, sí, un periódico, pelotas del PP y del PSOE, porque son los gobiernos que mandan y les dan mucha publicidad, a pesar de lo pelotas que es el que compro hace solo 33 años que vivo en Málaga, dice lo siguiente: un informe interno revela un déficit alarmante de limpieza en el Hospital Marítimo de Torremolinos. Me río por no llorar, bien, en la página exactamente 20, Torremolinos, el complejo hospitalario presenta humedades, colchones raspados, grietas en las paredes, óxido, irregularidades en el suelo y goteras. Esto yo lo dije ya en este programa hace más de un año, porque estuve allí un día y casi me rompo la pata, porque yo tengo patas, no piernas, soy un bicho raro. Bien, pues casi meto mi pata izquierda en una alcantarilla que no tenía rejilla. Y había unos charcos cuando bajé del coche, tan impresionantes que lo dije un día aquí, vi al Harmony of the Seas, barco el mayor in the world. Bien,
sí, señor.
Pues ahí, en los charcos de ese hospital. Es una indecencia. Y además, lo grave, yo siempre trato temas sociales que a mí no me incumben porque yo me sé defender solito. Lucho por temas de la sociedad que creo que no se merece nadie que luche, pero lo hago, es igual, pues estoy tonto. Pero en este caso tengo un amigo en el Hospital Clínico de Málaga, que debería estar ya en ese hospital marítimo si fuera un hospital decente. Pero como es una indecencia, es una cuadra de cerdos, donde no tienen que dejar ni médicos ni nadie, ni pacientes, porque mire, si ustedes vieran la foto de un colchón de plástico roído, raído, jorobado, hecho una merda de insulto. Dice, la plantilla teme que se repita situaciones de peligro como la infección hospitalaria que mantuvo a 13 pacientes aislados. Hace unos días hubo una infección grave hospitalaria y no saben todavía ni qué es la Junta Andalucía. Y a pesar de que hace un año repararon la cubierta la repararon mal y sigue goteando. Esto me dicen a mí médicos, cuyo nombre no digo lógicamente, ni que me pongan una pistola en la cabeza. Resumiendo, ciudadana Susana, vete ahí a ese hospital o tu familia que te curen ahí. Y si te pudres será tu problema. Y consejero cínico este de fomento, el de las lluvias, vete ahí a que te curen. Y si te mueres tampoco me preocupa. Si me preocupa mi vecino, me preocupa mi persona y mi familia. Y todos los ciudadanos de Andalucía y del mundo. Tú no me preocupas porque eres un sinvergüenza. Y Susana también. Venid a ese hospital. Cerradlo inmediatamente porque es para cerdos. Se os va a caer el pelo como allí pase algo. ¿Os habéis enterado? No os como, pero os llevaré al Tribunal de los Derechos Humanos y Divinos del planeta Saturno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, yo que lo he visitado recientemente, efectivamente, el aspecto que tiene ese hospital marítimo es, bueno, como, sí, parece que va a salir allí la familia de Cuéntame, pero ya muy, muy viejecitos, ¿no? Sí, no, lo digo así, lo digo como lo pienso. Bueno, pues son las 6:10, vamos a escuchar unos consejos publicitarios en un momento y seguimos abordando. Despedimos a Pedro Martín Almendro, que se ha tenido que marchar porque tiene asuntos pendientes, así que vamos a escuchar unas cuñas publicitarias y continuamos en Buenas Tardes, Málaga.
y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros. Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de diciembre. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital. Avenida de Velázquez, 321.
Swarovski.
Vialia. Vialia.
Swarovski.
Tu próxima estación es Swarovski Vialia. Tu regalo perfecto.
Tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas que pueden necesitar Papá Noel o los Reyes Magos. Nike, Adidas, Vans, Converse, Saucony. Todo el material de invierno en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¡Atención oyentes! En Don Dormilón nos adelantamos a las rebajas. Todo hasta el 70% de descuento. Colchones, canapés, ropa de hogar. En Don Dormilón, Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Si ya estás pensando en la cena de empresa o con los amigos, piensa en Hotel Puerta Málaga. Tenemos menús especiales desde 28 euros, parking gratuito, promociones para grupos. Llámanos y te informaremos. Hotel Puerta Málaga, 951-010-150.
Vuelve la selección Sumóvel Ahorro. Artículos de altísima rotación y muebles de exposición, a los que durante un tiempo limitado les aplicamos unos descuentos de hasta el 50%. Solo ahora, solo en Sumóvel.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto. En calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
Pues a las 6:15 seguimos en Buenas Tardes Málaga y vamos a recibir una nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Claro, como dice mi querido Antonio de la Sierra, soy el Fijoris contigo.
Sí, señor. Muy bien, Juan.
Pues mira, era para decirle que ya que estamos hablando también de los museos, que solamente el Museo de las Plaquitas y para la señora Susana Díez, todo su seguido como Curro Romero, no por desprestigiar al señor Torero, de cual soy aficionado hasta la médula. Pero solamente de colgarse la, la plaquita y destapar la, la plaquita, pero luego también se despreocupa un poco hoy, que es el 10º aniversario de la ley de la ley de dependencia. Y sin embargo, se va con todos los medios de comunicación a moverlo, a que salga justamente, como dije ayer, para que se le vean todos los medios que ella ha inaugurado con todo su séquito, ha inaugurado el Museo de Bellas Artes de Málaga. Pero luego, sin embargo, el señor Manuel Gambero lo deja a un lado, que él tiene iniciativa de eso. Pero como no interesan, por la sencilla razón de que no una gotita de agua en un desierto no hace nada, si fuera un charco ya veríamos si hace, o un océano, pero lógicamente nada, solo por el mérito de colgarse medallas. Y aquí va la retahíla de siempre. Nosotros luego tenemos una ley de dependencia que nos deja también abandonados, que llevamos, está más parado que la obra del metro de Málaga. Y lleva 10 años. Y ya ha pasado por dos etapas. Y luego hay inspecciones, tras inspecciones, para ver si le da la ley de dependencia. Y luego se malgasta el dinero público donde no debe. Donde eso yo creo que haría más falta que, en vez de llevar tantos medios de comunicaciones detrás, a ver a dónde va, a dónde no va, y a dónde hace y a dónde no hace. Yo creo que eso. Bravo por mi chiquito de la calzada, que a ver si también le dan la medallita, y que se recupere mi amigo Coco.
Eso es lo que deseamos todos.
Y muchas gracias por oírme. Y hasta mañana, Dios mediante.
Hasta mañana, Juan. Muchísimas gracias por haber participado. Pero efectivamente, hace 10 años de la ley de dependencia.
Es verdad que celebrar lo de la ley de dependencia es vergonzoso.
Sí.
Sobre todo lo que alguna vez hemos sufrido de este tema y que no funciona. Es que no funciona. ¿Cómo celebras tú una cosa que no eres capaz de echar a andar?
Claro. Pero es que aquí se celebran muchas cosas en Andalucía que no son capaces de andar.
Es que me parece, vamos, es que aquí, y que no digamos
aquí se está
nada
celebrando,
y que estemos callados.
Es que aquí sale, y el otro día, la semana pasada, hablábamos del informe PISA, y lo que ha dicho la Junta de Andalucía, poco menos que los criterios del informe PISA...
que se fueron a un colegio pobre.
O que se fueron a un colegio pobre.
La culpa la tenía el profesor y los alumnos.
Pues bueno, aunque fuera un colegio de un barrio pobre, ¿qué pasa? Que tienen que aprender menos.
Exactamente, es decir, aquí somos todos iguales, es decir... Hay una de las cosas que tiene que protegerse, precisamente, que hemos estado hablando la semana pasada de la Constitución, es eso, es decir, que todos somos iguales.
Claro, hay gente pobre, bueno, que vale más medio.
No lo somos. Mira, yo he dicho que se me parte el corazón, se me parte el alma, ¿no?, de ver a los niños por la calle hambrientos. Se le nota en la cara. Un niño que va triste por la calle... Ese niño es que no es feliz porque, entre otras cosas, no está bien alimentado, no está bien querido, porque le falta lo más fundamental. No es de recibo que veamos montones de padres con cochecitos y niños dentro de los cochecitos cuando tienen que estar en la guardería interactuando con niños de su edad. No es de recibo. ¿Dónde está el dinero para esas guarderías que tienen que ser gratis cuando la gente no tiene dinero? ¿Por qué no se rebajan a ellos los sueldos al 50%? ¿Por qué ellos cobran todos los meses fijo, y sin embargo no hay ni comedores, ni guardería? No puede haber un niño en Málaga y en España y en el mundo sin comer a diario, con lo mismo que hacen ellos. Ellos comen todos los días. Pues que piensen y se acuerden de los que no pueden andar, de los que son ciegos, de los que son mancos, de los que no comen, de los que no viven, los enfermos.
La ley de dependencia,
eso es. ¿Por qué no se acuerdan de ellos? Porque ellos tienen el sueldo fijo mensual durante 4 añitos. Fijo en su cuenta corriente. Perdón, ¿he dicho sueldo? El sueldazo, ¿no? Sus dietas. No hay vergüenza, no hay dignidad. Y otra cosa fundamental. Este pueblo ha perdido el honor. El honor de ser lo que éramos, ¿entiendes? Los más solidarios del mundo. Y sin embargo, pues, hasta eso hemos perdido, he dicho.
ahí queda claro. Ahí queda bastante claro. Bueno, pues, Alan, tenemos agenda cofrade, ¿no?
Tenemos agenda cofrade. Estamos en Adviento, pero las cofradías están a tope, ¿no? Además, se acerca una fecha muy bonita para los
cofrades. Yo sé de alguien que está muy, muy metido en temas cofrades. Que está escribiendo, además.
Sí, ¿no? Bien.
Que conocemos todos los que estamos aquí.
Y la semana pasada se le entregaba a nuestro amigo Coco el nombramiento oficial en un acto muy bonito en el que él estaba particularmente emocionado. Ten en cuenta que el momento personal que vive él, y le llega el pregón, que es un acto, yo creo que para un cofrade casi lo más grande, ¿no? Anunciar lo que más te gusta tu Semana Santa a tu ciudad. Y también de la mano de Raúl Bezosa, que va a ser el pintor del cartel de este año. Y
la verdad es que
los dos han coincidido dos personas.
Me gusta esa pareja. Es decir, es una pareja que ensambla muy bien, que encaja muy bien con lo que es la Semana Santa actual de Málaga.
Sí, porque uno va a hacer un cartel de verdad. Es decir, Raúl va a hacer un cartel de verdad, no va a sorprendernos con algo raro o algo... Raúl ya sabemos que va a hacer un cartel de verdad, ¿no? Ya lo ha hecho en Sevilla el año pasado, lo ha hecho con las coronaciones de Mena, lo ha hecho con... muchos carteles, y a Coco ya lo conocemos. Es decir, Coco no va a hacer un pregón para las élites cofrades, Coco va a hacer un pregón para la calle, para la gente cofrade que vive las procesiones en la calle y que a lo mejor no sabe ni cómo se llaman las cofradías, pero y, que está en la calle.
Sí, pero un pregón de Málaga.
Un pregón de Málaga para la gente de la calle, ¿no? Málaga. Y eso y eso va a ser muy bonito. Entonces, eso lo vivimos la semana pasada, y esta semana pues se acerca el día 18, el Día de la Esperanza, un día muy bonito para Málaga, un día que que muchas cofradías pues celebran actos, y nosotros pues nos centramos lógicamente en la cofradía de la Esperanza del Perchel, que comienza el jueves un triduo y que podremos visitar en la Basílica de la Esperanza la Virgen en besamano el próximo domingo, que se celebra su función principal, y el lunes también. Van a estar también dos días de besamanos con la Virgen. Y también tenemos otra cofradía en Málaga que celebra el Día de la Esperanza, que es la cofradía de Nueva Esperanza. Cofradía que hay que recordar que está ubicada en el barrio de Nueva Málaga, una cofradía de las últimas que se crearon, una cofradía moderna en un barrio de los años 70, pero que también tiene un grupo humano muy numeroso alrededor. Así, todo el barrio de Nueva Málaga acompaña cada martes santo a esta cofradía, que también celebra triduo el próximo viernes, sábado, y el domingo tendremos también una función principal para celebrar la onomástica de esta Virgen. La banda de música de la Aspiración pues tiene dos conciertos y con motivo de la Navidad que llega. En primer lugar, el sábado 17 da lo que es el tradicional concierto de Navidad de la banda y de la cofradía de la Aspiración, que será a las 7:30 en el auditorio Edgar Neville de Diputación, pero hace doblete la banda de la Aspiración, y el domingo 18 da otro concierto en la Sala Amalia Cristina, una sala maravillosa rehabilitada hace poco tiempo, que la lleva la obra sociocultural de Unicaja, que ha vuelto a abrirse para conciertos de este tipo y para conciertos de música de cámara además, y organiza en la Cofradía del Prendimiento un concierto el domingo a las 12 de la mañana, ¿no? Y en fin, estamos ya también con la época de los belenes, no los podemos enumerar porque son prácticamente todas las cofradías.
No tenemos programa
en los barrios y en el centro. En el centro hay muchísimos belenes, muchas de las cofradías que sacan a la calle sus procesiones en Semana Santa tienen también belenes puestos al público, y también tenemos pues publicaciones y libros como sé que ahora vas a comentar, un libro sobre cerámica cofrade de vírgenes de gloria y demás que tenemos
pues sí, porque tenemos invitado a José Manuel Leiva, que presenta mañana en Lo Bueno a las 7 de la tarde el tercer volumen de una colección, Retablos Cerámicos de Málaga. Concretamente este lleva el título de Glorias de María. José Manuel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, háblanos un poco de este proyecto que estáis sacando adelante, estos retablos cerámicos de Málaga. Yo sé que hay mucha gente que se va a sorprender cuando hablemos de esto. ¿Hay tanto como para dedicarle ya el tercer volumen a esos retablos cerámicos?
Sí, pues la verdad que sí. Estamos hablando de cerámica tanto con proyección a la vía pública como cerámica particular, que tienen las familias en sus casas. Hay decenas y decenas y decenas de piezas, y muchas de ellas tenemos constancia por los archivos de los ceramistas. El clásico álbum, hoy en día ya con las cámaras digitales distinto, ¿no? Pero el clásico álbum que siempre han tenido todos los talleres, en los cuales los clientes podían ver todo lo que se había hecho durante años y años.
¿Cuántos más o menos en este volumen, concretamente el volumen que presentáis mañana, cuántos retablos, cuántas cerámicas presentáis?
Bueno, este es el tercer volumen, porque el primer libro era el trabajo sobre los murales, los mosaicos de imágenes de Cristo en Málaga. El segundo se hizo sobre las vírgenes de Pasión.
De Pasión.
O sea, las vírgenes de Semana Santa. En ese segundo volumen trabajé codo con vuestro compañero que está ahí, Alan Antix. Sí. Llevo parte del tema de los QR, los vídeos. Igual en este tercer volumen también trabaja él conmigo en todo el montaje informático del libro, todos los enlaces que tiene. Y este sería el de las vírgenes de gloria, que en este caso son principalmente Santa María de la Victoria, la Virgen del Carmen, María Auxiliadora, la Divina Pastora, etcétera, etcétera. Es decir, realmente, y el cuarto que queremos dentro del año que viene quizás publicar sería sobre los santos, sobre la geografía cerámica. Y bueno, y esto puede continuar porque la cerámica, otra de sus características es también su componente no devocional, la cerámica publicitaria, por ejemplo.
Sí, muy interesante.
Todos conocemos en el Parque de Málaga la Rotonda del Fiestero, un lugar de visita casi obligada, una auténtica joya de los años 20 que parece parada. Oye, estoy respirando porque voy subiendo calle de acera, ¿eh?
Ah, vale. Pues nada, ánimo, no corras mucho, que si no te podemos
entrar en mi calle.
Sí, acabo de pasar por el lado de Belén de la Sangre, que me manda un saludo Laura, la teniente hermana mayor de la Sangre.
Muy bien.
Buenas tardes, José Manuel, soy Alan. Vamos a ver, Pues nada, felicitarte por el tercer volumen de este libro y la verdad que haber podido colaborar contigo para mí es un orgullo porque he aprendido muchísimo. Entonces me gustaría preguntarte y que compartieras con nosotros y con todos los oyentes, porque eso de ir cazando cerámicas por ahí en la vía pública, en casas de particulares, te habrá dado alguna anécdota, ¿no? Igual que cuando un arqueólogo está investigando algo, se puede encontrar con alguna persona que le diga, oye, ¿usted qué hace aquí, no? Es decir, ¿usted por qué está haciendo una fotografía a esto? Cuéntanos alguna anécdota que le haya ocurrido buscando alguna cerámica.
La eclosión principal ha sido la aparición de las cámaras digitales o ya los móviles. Todo el mundo lleva una cámara encima. Y tenemos un congreso todos los años en Sevilla de la página web Retablo Cerámico y anécdota y musa, como una persona que lleva 30 años creyéndose que tiene en su casa una imagen de la Virgen de la Esperanza de Málaga y realmente lo que tiene es una imagen de la Esperanza Macarena. Y le dimos el disgusto de decirle, señora, es que esta, la mariquilla esta no son de la Esperanza de Málaga. Yo lo siento, pero es que... Y hoy lo tomó con... Y ya, bueno, y una anécdota ya un poquito más seria, y esto abre un debate, es... ahora voy subiendo la escalera de caballería,
cuartel de caballería.
Es que voy para el ejido para coger el coche. Hay un debate que es más serio, vamos a ver. Cuando uno tiene una casa mata, la típica casa mata de Málaga, y tiene un mural en su patio, y este mural tiene una proyección a la vía pública, esta persona casi tiene una obligación moral de compartir esa pieza con la gente. Y entonces a veces nos hemos encontrado con el problema de que alguien no quiere que fotografiemos, son excepciones, la verdad, ¿no? Que fotografiemos una pieza desde la calle. Desde el punto de vista legal, uno sí puede fotografiar.
Absolutamente.
Pero no se puede fotografiar todos los interiores de las casas, pero las fachadas sí se pueden fotografiar perfectamente. Pues sí, hay muchas historias, pero sobre todo las historias de cariño. Sí, hay murales que, digamos, su componente devocional supera su valor artístico. Hay piezas que han desaparecido. Hay sobre todo eso, mucho cariño. Es decir, en este trabajo hemos estado en el camarín de la patrona de Málaga, de Santa María de la Victoria, con todas las facilidades de don Antonio Coronado cuando era párroco de allí, para poder fotografiar, para mover los bancos, para mover los maceteros, o qué decir de la amabilidad de la gente de la Divina Pastora, o la devoción que tiene en Málaga la Virgen del Carmen. Es decir, el otro día lo decíamos en un programa de televisión, si Málaga es la ciudad de los museos, ¿no? Que tenemos recientemente, ayer fue histórico con la aduana, yo creo que el siguiente paso es que la propia ciudad se convierta en un museo. Yo estoy ahora mismo, fijaros, yo estoy ahora mismo al lado de la iglesia del Buen Pastor y estoy viendo un retablo cerámico de Daniel García Romero y al lado un graffiti magnífico de un cenachero que lleva un par de meses pintado. Es decir, cómo en esta ciudad cultural del siglo XXI convive el arte cerámico devocional con el arte publicitario cerámico, con los rótulos que vemos por la zona del ejido, con los murales del Soho, con Lagunilla, o es decir, todo tiene cabida, todo tiene cabida siempre que aporte calidad, lógicamente.
José Manuel, ¿tenéis colaboración de que alguien os diga, oye, he visto un mural en tal sitio que a lo mejor no lo conocéis? Eso, esa colaboración la tenéis, ¿no?
Sí, hombre, el correo electrónico es un maravilloso invento porque se puede poner en contacto gente que ha visto, que ha pasado. A veces vas con la alegría y de que han encontrado algo, es una pieza seriada, pero sí, hay muchos cómplices. Somos en Andalucía, el grupo de la Asociación Niculoso Pisano o el grupo de retablo cerámico, y realmente a veces vas por un portal en Molina Lario, el número 3 de Molina Lario. Dentro hay un gran poder de Sevilla, magnífico cerámica, y estamos esperando, me pasaron la información de que allí había un mural, y a veces, claro, a veces es complicado entrar en un portal, y más en los tiempos que corren, pero sí, hay mucho apasionado de la cerámica, y por eso espero que el libro sea un éxito.
Pues vamos a ver si lo es, sí.
Sí, y sobre todo, una cosa muy importante, los posibles beneficios que dé el libro, cuyo precio lo seguimos manteniendo de 10 euros, es para la donación de un mural para el asilo de Los Ángeles. Hoy estaba hablando con Luis Plaza, el alma mater del asilo, ¿no? Todos lo conocemos, el trabajo que realiza Luis allí. Y más que un mural de la Virgen de la Victoria, él me hablaba de que quizá habría que hacer en cerámica una placa que rememore el texto de la cruz donde habla que allí fueron lapidados los santos patronos, Siriaco y Paula. En este caso estaremos hablando de una cerámica histórica, incluso en latín, como está, no sé si sabéis de cuál me refiero, una cruz que hay allí en la entrada del asilo. Uh-huh. Es decir, son muchos temas que se van uniendo unos a otros, pero yo creo que todo es por hacer ciudad, por hacer Málaga, esta Málaga de los museos, pero que igual que al modelo de Florencia, que sean museos también en la calle, que para ver arte no solo tengas que entrar a un museo, sino que el museo te lo encuentres en la cerámica, en por ejemplo, ¿qué decir del rótulo cerámico del Café Central, de Amparo Ruiz de Luna, de los tipos de café? Se ha convertido en una seña de identidad de la ciudad.
Sí, sí, eso está claro. Bueno, pues José Manuel, que enhorabuena por haber sacado el libro adelante, tercer volumen, Retablos Cerámicos de Málaga, Glorias de Málaga, en este caso, se presenta mañana a las 7 de la tarde, lo bueno. Y ya sabe que a 10 euros se mantiene el precio para una buena causa. Gracias, José Manuel.
Hay una segunda presentación el miércoles 21 en la agrupación de cofradías.
En la agrupación.
Que la presenta un gran amigo que es Antonio Márquez, periodista y también apasionado de la ciudad.
Efectivamente.
Venga,
un abrazo.
Venga, saludos, saludos.
Bueno, pues la cerámica, ha salido la cerámica varias veces esta tarde en Málaga. Málaga es una ciudad.
Sí, se me vino la cabeza.
Han nombrado a Amparo Ruiz de Luna.
Esa asignatura pendiente que tenemos en la ciudad.
Es una familia de ceramistas, porque ahí hay una saga, hay que hablar. Lamentablemente los hemos perdido, pero
hacemos museo de todo, pero museos que tengan trascendencia histórica, pues no contamos con ello. Por ejemplo, el museo del mar, pero me pongo a favor.